Sario, Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy, octubre 9 del año 2019. Y Tras la Noticia vamos, y justamente tenemos en línea telefónica al economista Jorge Sanguinetti, porque hoy justamente entran en vigor las limitaciones de los envíos de remesas a Cuba de Estados Unidos. Las transferencias de dinero quedarán reducidas a un máximo de $1,000 trimestrales. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted?
Hola, Cari. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien por aquí. Bien, ¿qué significa esto? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué espera de todo esto? Porque indudablemente ha habido un malestar muy grande por parte de la tiranía castrista en cuanto a lo que es la reducción a $1,000 trimestrales que entran precisamente en vigor en el día de hoy. Y de acuerdo a las sanciones presentadas por la administración de Donald Trump, del presidente Trump, esto limita los recursos financieros del régimen cubano y es en represalia por su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela. Me gustaría un análisis suyo de hasta dónde esto va a mermar indudablemente las arcas de la tiranía, pero también afecta, por otra parte, a la población civil cubana.
Bueno, en realidad no vamos a saber nada de cuánto afecta esto hasta que tengamos datos. En teoría, por supuesto, es una mala noticia para el gobierno cubano, pero las limitaciones en la práctica son muy difíciles de establecer o de realizar, porque muchas veces si hay mucha gente mandando más de $1,000, se van a ver una limitación por un lado, pero van a tratar de mandar el dinero por otras vías que el gobierno de los Estados Unidos no puede controlar. O sea, y eso, ¿cuánto va a suceder por ese camino? Eso no lo sabemos, no hay manera de saberlo. Ni el propio gobierno lo va a saber. El gobierno sabrá si recibe más o menos indirectamente, pero nosotros tenemos que esperar a ver si efectivamente la limitación, la orden de limitar llega a ser efectivamente una limitación en la práctica. O sea, pues que vamos a ver.
Las enmiendas no son del todo drásticas, indudablemente van a ser rastreadas. La disposición también prohíbe a instituciones financieras estadounidenses realizar transacciones bancarias con Cuba a través de terceras personas o naciones, y una de las medidas que autorizó la administración de Barack Obama, las que eran conocidas como U-Turn y que permitían a empresas estadounidenses ingresar y extraer dinero de la isla para sus operaciones. También la enmienda eliminó la autorización de la oficina para remesas por donativos, pero no afecta a las destinadas a las organizaciones no gubernamentales. Pero las organizaciones no gubernamentales que la tiranía califica como tal están estrechamente vinculadas al régimen y son, por ejemplo, la Federación de Mujeres Cubanas, entre otras. No sé cómo lo ve usted, en su criterio.
Bueno, es una estafa. O sea, lo que el gobierno cubano llama organización no gubernamental, como la Federación de Mujeres Cubanas, es un engaño gigantesco, porque esas organizaciones son gubernamentales. O sea, no tienen el nombre gubernamental ni tienen el nombre de ministerio, pero son en la práctica organizaciones gubernamentales. O sea, no hay salida por ese camino. Lo que sucede es lo que definitivamente las nuevas medidas, las medidas que empiezan hoy, van a elevar los costos de transacción de las remesas. Esos costos de transacción van a afectar a los que envían remesas directamente. Y si ese costo añadido de transacción va a limitar las remesas, entonces va a afectar definitivamente al gobierno y a los que reciben remesas en Cuba, sean organizaciones o sean individuos. Pero eso es lo que no se sabe, o sea, lo que se sabe es que es mala noticia para el gobierno cubano, definitivamente.
Bueno, llega en muy mal momento, porque precisamente ha mermado, ¿no?, el envío no solamente del crudo de Venezuela, sino que Estados Unidos está rastreando y ha sancionado buques que han llevado petróleo luego de las sanciones punitivas al régimen de Nicolás Maduro. O sea, estamos viendo que en este momento, más la caída del turismo, ellos mismos han tenido que confesar que ha decaído notablemente. El panorama que se le presenta en este momento a la dictadura cubana no es un panorama económicamente hablando muy favorable.
Ah, no, en lo absoluto. Definitivamente, o sea, todos son signos negativos. Lo que sucede es que hay que ver, o sea, en economía siempre uno tiene que distinguir entre la medida que se toma y los efectos de la medida que se toma. Tómela quien la tome, la tome un gobierno o la tome un sector privado o un grupo de personas de cualquier clase. Eso es muy importante. Siempre lo primero que hay que saber es que la medida es la intención de que se tome una política, que es la intención de que suceda algo, pero la otra parte es si ese algo va a suceder o no suceder. En ese tenemos que ser muy duros y muy agudos en el análisis para saber, para no engañarnos, porque a veces la medida tiene una promesa o una intención que no se llega a cumplir. Yo apostaría a que el efecto va a ser negativo, pero en realidad sobre las remesas siempre ha habido una gran dificultad de obtener información en cuanto a sus fluctuaciones, si aumentan o disminuyen. Y esto va a ser otro desafío para los analistas, buscar si efectivamente ha habido una disminución o ha habido incluso un aumento.
Ahora bien, profesor Sanguinetti, hay algo que a mí me llama la atención, porque no es menos cierto de que muchos negocios de cuentrapropismo funcionaban a través de remesas que se enviaban, artículos que se enviaban. Todo eso va a quedar disminuido, pero también creó una clase especial entre el cubano que tiene familia en el exterior y el que carece de familia en el exterior. O sea, como siempre, había quienes se beneficiaban y había quienes no recibían ningún beneficio de esta cantidad de dinero exorbitante que bajo la administración anterior de Barack Obama se permitió entrar en Cuba. O sea, y ahí es donde viene mi pregunta. Ellos están acorralando al sector cuentapropista. ¿Es esto una medida de represión ante lo que ellos saben que no van a poder manipular de ahora en adelante?
Bueno, aquí hay varios temas que es complejo. No es sencilla la respuesta. Las remesas definitivamente pueden llegar a afectar al sector cuentapropista negativamente. Eso lo sabremos con el tiempo, veremos qué sucede con el sector cuentapropista. También veremos si parte de las remesas van a tratar de saltar otro país y mandar las remesas desde países como Canadá, por ejemplo, o desde Panamá, porque hay otras vías por las cuales los Estados Unidos no pueden controlar el flujo de remesas. Eso es un punto a tener en cuenta en el análisis, que no es sencillo, no es sencillo ni siquiera para los expertos. Y los expertos tratan de ver la realidad y no lo que queremos ver. Entonces, el sector cuentapropista es una piedra en el zapato del gobierno cubano. Muy doloroso porque refleja en primer lugar el fracaso de la empresa estatal. Y el fracaso, no solamente el fracaso, sino el fracaso continuo, el fracaso crónico de la empresa estatal. O sea que el Estado cubano, el gobierno cubano, para decirlo en términos más claros, el gobierno cubano depende del sector privado, cuentapropista, por mucho que le duela y por mucho que trate de apretarlo, tiene que dejar una salida por alguna vía de ese sector. No le queda otra alternativa. Es una medida del fracaso gigantesco de la economía socialista cubana. Pero ahora vamos a ver, ellos están tratando de hacer un acto que es prácticamente de caminar en la cuerda floja. Ellos necesitan el sector cuentapropista, por un lado, y por otro lado no quieren que se expanda porque representa un desafío para la economía estatizada comunista cubana. Eso es un punto importante. Entonces hay que estar viendo cómo el gobierno cubano, con Díaz-Canel y su equipo de incompetentes, porque definitivamente hay mucha gente incompetente en ese equipo, ¿cómo van a manejar el equilibrio de la cuerda floja en cuanto a que no quieren sector privado, pero lo necesitan? Y posiblemente tengan hasta que expandirlo. Si las remesas directas que llegan, por ejemplo, los afectan mucho, van a tener un incentivo para no apretar mucho el sector privado, porque eso afecta el bienestar de los cubanos que están dependiendo de lo que produce el sector privado para subsistir. O sea, la situación es compleja para el gobierno, y precisamente la incompetencia del gobierno es importante, porque están manejando una situación de crisis, y de crisis que cambia prácticamente todos los días o cambia con mucha frecuencia. O sea, la palabra coyuntural, que se ha puesto de moda medio como una broma, es también tiene una cierta validez, porque hay coyunturas casi diarias o semanales o muy periódicas en Cuba. Y la capacidad de manejo del gobierno de coyunturas inesperadas en la economía es la que se pone en juego en este momento, y es peligroso para el gobierno porque no saben por dónde va a salir la cosa.
Bueno, en realidad el propio gobierno, a través de la mesa redonda, ha demostrado que están abocados, ¿no? Y no le quieren dar el nombre, como usted bien señala, de un periodo especial. Han dicho que es coyuntural y que va a pasar, pero está afectando notablemente a la población cubana ya de antemano, con los recortes de electricidad, con el transporte, la falta de gasolina. Hemos visto innumerables videos de las personas haciendo cola para poder llenar sus tanques de gasolina, pero también al mismo tiempo han como que controlado al sector que precisamente es uno de los sectores más afectados, que es el de los choferes, los boteros, los que recogían personas en cualquier lugar y lo llevaban, ahora no, ahora tienen que estar en piqueras. O sea, estamos viendo que lo que ellos crearon y llevaron adelante, ellos mismos lo están agrediendo. O sea, ellos mismos están conspirando contra lo que ellos fomentaron.
Bueno, es que es una muestra de su incapacidad de dar pie con bola. O sea, eso es un problema del gobierno cubano desde el mismo comienzo de la llamada revolución, desde el comienzo de la planificación en Cuba. Y estamos casi 60 años en ese fandango. Están repitiendo el problema. Y es una cosa interesante que después le echan la culpa a los individuos que supuestamente están a cargo de producir un milagro. Y no pueden producir el milagro porque no tienen las condiciones organizativas o institucionales para operar eficientemente. O sea, la eficiencia económica, eficiencia administrativa en Cuba está prácticamente prohibida. Y entonces tienen que tomar medidas en condiciones tan restrictivas que no logran los resultados deseados. Por supuesto,
quiero darle al final, gracias, profesor Sanguinetti, por ese análisis. Indudablemente esto comienza hoy. Veremos, como usted bien señala, cuál es el devenir, qué es lo que sucede, cómo va a implementar una contrapartida el régimen de Cuba para poder paliar este nuevo golpe económico que sufre.
Exactamente.
Muchísimas gracias al profesor,
gracias,
economista Jorge Sanguinetti. Y ahora me voy con otro profesor y economista, el economista Elías Amor, a quien tengo en línea telefónica desde Valencia, España. Muy buenas tardes, profesor. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes, Cari. Es un honor estar aquí detrás del profesor Sanguinetti y mi gran amigo Jorge, uno de los grandes economistas cubanos del exilio de todos los tiempos.
Me gustaría tu visión, porque tengo dos temas para comentar contigo. Tu visión de esto que he estado conversando con Sanguinetti, que hoy entra en vigor la limitación de los envíos de remesas a Cuba. ¿Cómo lo ves tú? Tú siempre has sido una persona muy optimista del sector privado en Cuba, del futuro del sector privado, pero aparentemente esto va a mermar las condiciones de ese sector. Dame tu criterio y también quiero tocar contigo otro tema muy interesante sobre el aporte ruso de los trenes a Cuba.
Muy bien. Bueno, respecto de las remesas, tú conoces cuál es mi posición. Yo tengo claro que un cubano que tenga en Cuba a su madre, yo si tuviera a mi madre viva, a mi hermano o a mi padre, haría todo lo posible porque tuvieran esos ingresos que necesitan para sobrevivir. Y eso es algo que legítimamente no podemos atacar ni podemos cuestionar. Y va a continuar, es decir, el cubano que quiere mantener a su familia en Cuba va a hacer todo lo posible por solventar o por violentar las normas que se puedan producir en distintos países, porque los movimientos de capital en la economía mundial son libres y hacer una transferencia desde un banco en Madrid a Cuba es perfectamente factible en este momento, porque España, pues, sabemos todos perfectamente, España, Italia, Francia, todos los países del mundo tienen remesas a Cuba absolutamente fáciles de realizar y sin ningún tipo de problema por cualquier tipo de empresa. Otra cosa bien distinta es que ese dinero vaya a nutrir las arcas del Estado. Este es el problema. El problema es que la economía cubana está en manos del Estado. Y ese Estado es un Estado paquidérmico, ineficiente, como decía antes Jorge. Y por tanto, si lo que se pretende es que ese dinero no vaya a las arcas del Estado, hay que entender cuáles son los mecanismos que habría que utilizar para que eso no se produjera. En ese sentido, creo que una buena fórmula es, por ejemplo, evitar que esas remesas se destinen al aparato del Estado cubano o que vayan destinadas a financiar cualquier tipo de actividad.
¿Cómo logramos saber que esas remesas no terminaban en manos del aparato cubano?
Pues es lo que hay que ver. Es decir, una familia cubana que envía dinero a su madre, a su padre, para que coman un día en un paladar, no está dándole dinero al Estado cubano. Yo creo que esa transferencia es buena. Una familia en el exterior que le envía a su padre una cantidad de dinero para que pueda tener unas zapatillas para caminar o un bastón, yo creo que eso tampoco beneficia al Estado. En definitiva, lo que hay que buscar son los mecanismos que ayuden a que los cubanos se empoderen con el dinero que reciben del exterior sin que ese dinero beneficie a las arcas del Estado. Es difícil, porque como he dicho antes, toda la economía cubana revierte en manos del Estado, pero hay que ir abriendo pequeños caminos. Y yo creo que esa es un poco la labor que quienes diseñan estas medidas de tipo coercitivo deberían de tener muy en cuenta antes de implementarlas. Yo, como soy liberal, economista de profundas ideas liberales, estoy en contra de cualquier prohibición. En ese sentido, bueno, pues creo que lo que hay que hacer es apoyar más al sector privado que hay en la isla, ayudar más a los pequeños emprendedores cubanos, empresarios, realmente, no hay que llamarles ni trabajadores por cuenta propia ni nada de eso. Y, en definitiva, yo creo que ese es el origen del futuro de Cuba, de esa Cuba con la que todos soñamos. Y las remesas, pues, insisto, si un cubano-americano no puede realizar una remesa desde un banco en los Estados Unidos, hará lo necesario para transmitir el dinero a sus familiares desde España, desde Canadá o de cualquier otro de los países.
¿Pero crees que la disposición también prohibió a las instituciones financieras estadounidenses realizar transacciones bancarias con Cuba y a otras naciones, a través de otras terceras naciones? La medida que se conoció durante la administración de Obama como U-turn, y hay muchos bancos que ya, por temor a ser sancionados y de violar las disposiciones de Estados Unidos, pues se han apartado, ¿no?, de entrar en este tipo de situación. Por otra parte, Carrie Felipe, número 2 del Departamento de Estado, aseguró que se fijó el tope de $1,000 porque se considera que esa cifra es suficiente para permitir que los cubanos tuvieran lo que necesitaban sin que involuntariamente eso permitiera al régimen cubano apropiarse de esos recursos. Ahora mi pregunta va para usted. Aquí se creó una tercera clase, el que tiene familiar en el exterior, al cual se le llama de una forma jocosa fe. Fe es familiar en el exterior, recibe remesas y pueden resolver, pero ¿y esa otra clase que no tiene? ¿En qué situación queda? ¿Hasta dónde puede decirse que este tipo de acciones no creó una cuarta clase de seres humanos que no tienen familia en el exterior?
Sí, eso mismo pasa en Ecuador, en Bolivia, en otros países de América Latina que tienen a familiares en el extranjero y les envían
no
dinero y viven mucho mejor que los que
Cuba.
No tienen a esos familiares.
Sí,
eso va a pasar
no
en Cuba.
Un gobierno centralizado, profesor,
claro,
es la gran diferencia.
Claro, es una diferencia importante, pero es igual en Cuba. El que recibe dinero de fuera tiene una situación económica mucho mejor que el que en Cuba no lo tiene. Y como tú dices...
Profe, le quiero pedir un favor, por
sí,
favor.
Sí.
Tengo que hacer una pausa. Me interesa
claro.
Continuar con usted. ¿Me puede esperar en el teléfono?
Claro, por supuesto.
Sí, le doy una pausa y regreso con nuestra segunda media hora. Y otro tema también muy interesante, como una empresa rusa va a modernizar el sistema de ferrocarriles. Y quiero la opinión del profesor Elías Amor al respecto. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba,
Cuba,
las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, ¿Es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos? Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en este su programa Tras la Noticia. Estamos conversando con el profesor economista Elías Amor, desde Valencia, España. Y la pregunta se quedó en el aire. Elías, el que no tiene familia en el exterior, se creó una clase nueva. No creo que el cuentapropismo en Cuba diera como para solventar necesidades de aquellos que son muchos, son miles, que no tienen quien les envíe una remesa.
Sí, como decíamos anteriormente, eso está creando grandes diferencias económicas entre los que reciben dinero del extranjero, que tienen
no acceso solamente a económica, está creando como un malestar social dentro de la isla,
claro,
pero de los que sí reciben y no reciben, y eso pues crea pereza dentro de los propios cubanos.
Claro, claro, es lo que te estaba queriendo explicar. Los cubanos que nos están oyendo saben de lo que estamos hablando. El que tiene familiar en el extranjero tiene un nivel de vida muy superior al que no lo tiene. Como mínimo tiene acceso a una serie de bienes y servicios que el cubano con su sueldo medio de $30 al mes no los va a tener nunca ni en sueños. Hay que plantearse, por otra parte, quiénes son los que tienen familiares en el extranjero. Hay una colectividad cubana en el exterior de Cuba de 2 millones de personas que gravitan sobre una población de 11 millones. No hay ningún país del mundo que tenga una diáspora de esas dimensiones.
Correcto.
Una diáspora que el régimen cubano nunca ha puesto en valor, nunca ha tendido una mano, nunca ha querido aproximarse a ese gran potencial de capital humano, de talento, de esfuerzo, de trabajo. Entonces, la realidad es que la historia acaba poniendo a cada uno en su sitio. Y el cubano de a pie que ve que no tiene dinero porque no tiene fe, evidentemente lo que va a empezar a pensar es por qué no tiene fe. ¿Y qué sentido tiene seguir agarrado a un modelo, a un sistema económico que no le satisface, que cada vez es más incapaz de atender las necesidades que tiene? Y yo creo que ese es el inicio. Yo creo que eso va a ser un proceso imparable a partir de ahora, que acumulará muchas anomalías y que hará que la economía cubana sea adelante al comportamiento del conjunto de la sociedad en esa línea de cambios que todos soñamos, que todos queremos que se produzca en Cuba, que se dé ese despertar de la conciencia colectiva en favor de un cambio hacia una sociedad mejor.
Claro que sí, empujarlos a ellos contra la pared para que tengan que abrir la mano y dejar que el cubano, que es trabajador, que es honesto y que es emprendedor, pues surja como una entidad privada y no manejada por el grupo de poder que está en este momento en la isla. Profesor, hay una empresa rusa que invertirá 200 millones en modernizar el ferrocarril cubano. También los trabajadores de la isla reciben capacitación en Rusia para operar esta tecnología. El presidente de la industria rusa Sinara, Anton Subiskin, aseguró el lunes que su compañía invertirá más de 200 millones de euros en la modernización de los ferrocarriles en Cuba. Ahora viene mi pregunta a usted. La infraestructura que hay en este momento con la situación de los ferrocarriles, el mal estado de los ferrocarriles, no es solamente que reciban una capacitación, la modernización. Ese ha sido un sector que ha quedado quizás muy olvidado, como todas las cosas en Cuba. ¿Cómo podemos o cómo usted puede garantizar que este contrato integral para el suministro de 75 locomotoras, de las cuales ya 51 están en la isla, y que durante 2020 llegarán otras 19, van a poder rendir con la infraestructura que ha faltado, la reparación de vías? Vemos que Cuba tiene tanto por carretera como precisamente por ferrocarriles y autobuses un alto índice de accidentes.
Bueno, pues esta es una cuestión muy interesante que hemos estado valorando. La inversión rusa a Cuba se había disminuido de manera espectacular desde el derrumbe del muro de Berlín y la caída del socialismo real. Y la verdad es que, bueno, pues no habían proyectos procedentes de Rusia en Cuba que tuvieran un renombre y una magnitud tan destacada como la que tú acabas de anunciar, que, bueno, que anunció realmente la empresa estatal rusa de ferrocarriles. Y yo creo que has puesto el dedo en la llaga, como siempre. ¿De qué sirve traer vagones y traer locomotoras a Cuba si las vías por las que van a circular los trenes no están en condiciones?
Claro.
Yo creo que es lo mismo que hablamos siempre. Una economía necesita lo que llamamos los economistas infraestructuras. Las infraestructuras no caen del cielo. Las infraestructuras corresponden al Estado, que es el que se encarga de que las carreteras sean seguras, que las vías de los trenes sean rápidas, para que puedan circular trenes de alta velocidad conectados electrónicamente, de que hayan energías renovables, de que los puertos de mar tengan suficientes condiciones para que atraque cualquier tipo de barco. Todo eso es la inversión en infraestructura. Y en Cuba, la inversión en infraestructura en el porcentaje sobre el Producto Interior Bruto no llega a un 10% en media en las últimas dos décadas. Es uno de los países del mundo que menos presupuesto destina el Estado a infraestructuras, la mitad de lo que hacen los países de América Latina. Ese dato lo sabemos todos los economistas cubanos y es una de las lacras que impiden a la economía cubana progresar. A mí me parece que esta noticia hay que situarla en el marco de la coyuntura, como dice Díaz-Canel. En un momento difícil para la economía cubana, pues se hace un anuncio de estas características que ya veremos si realmente llega a algún sitio, ¿verdad? Porque no se arregla el problema del ferrocarril en Cuba con 200 millones de dólares. Quien crea que resolver ese problema con 200 millones de dólares lo va a poner en positivo, pues está equivocado. Porque el problema de Cuba es la inversión en infraestructura que va a requerir miles de millones de dólares para poder luego tener esas locomotoras circulando bien por las vías férreas. Yo creo que
desde luego que no ocurran accidentes. Muchísimas gracias, profesor.
Venga,
como
igualmente.
Siempre, por su aporte a este su programa tras la noticia. Esto comienza ahora. Vamos a ver por qué comenzamos primero. Si por reparar las líneas férreas, si por crear las condiciones, o sencillamente es un anuncio más que se lo llevará la nave del olvido. Y ahora me voy precisamente a España, donde tengo a Javier Larrondo, director de Cuban Defender. Muy buenas tardes, Larrondo, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Karin, ¿qué tal?
Muy bien, bueno. Hay un titular que dice que Amnistía Internacional pide la libertad del líder de Lumpaco, José Daniel Ferrer, y desde luego dentro de los que están en este tipo de actividad está la organización a la cual usted pertenece, Cuban Prisoner Defender. Hábleme un poco de qué significaría para este hombre que está siendo acosado, reprimido, que lleva más de 7 días encarcelado, que su casa fue violada, que desplegaron un operativo ilegal, como siempre, que están tratando de crearle hasta un expediente de corte criminal esta designación de Amnistía Internacional y la defensa que ustedes hacen del mismo.
Bueno, pues es importante, es muy importante, porque el régimen se ha metido a jugar de nuevo, otra vez, contra Ferrer, intentándole crear una causa, quiere desactivarlo definitivamente de la circulación y meterle en prisión de cualquier manera. Ya lo intentó el verano pasado, este verano, y lo está intentando ahora con una nueva causa. Hay que decir que cuando fue detenido, cuando le entraron en su casa, se le asaltaron y le cogieron, en ese momento se enteró todo el mundo porque se radió muy bien y los diplomáticos europeos le preguntaron al gobierno, al régimen. El régimen les dijo a los diputados europeos, a los diplomáticos europeos, que no se preocuparan, que era una investigación simplemente, que era rutinaria y que le iban a soltar enseguida. Bueno, esos diplomáticos europeos estuvieron 3 días viendo cómo la familia no sabía nada del paradero de José Ángel Ferrer. No se sabía si estaba detenido o si estaba muerto o qué es lo que estaban haciendo con él y dónde. Bueno, pues esos diplomáticos europeos estuvieron 3 días sin decirle nada a la familia. 72 horas en las cuales nadie supo absolutamente nada y los diplomáticos se mantuvieron callados en connivencia con el régimen. Entonces, ellos después nos transmitieron, después de que ya la familia vio a José Daniel, nos transmitieron esto y nos dicen, se lo transmitieron a un Paco, de hecho, y le dicen a un Paco que no se preocupen porque nos han asegurado que, y claro, le dicen, ¿pero ustedes le creen al régimen? Bueno, pasan los días y efectivamente no lo han soltado. Entonces ya han incumplido su promesa. El régimen se ha metido en un laberinto. Primero ha mentido a los diplomáticos europeos para tener tiempo para poder fabricar el caso. Luego ha fabricado un caso que es tan defectuoso que se lo hemos desmontado nada más empezar. Luego los diplomáticos europeos han jugado una jugada sucísima, no informando a la familia de que su familiar está en buen estado, no se preocupen, etcétera, sino jugando los jueguecitos diplomáticos, creyéndose que guardar el régimen la confidencialidad sirve para algo, cuando lo único que sirve es para el régimen. Entonces, el régimen ahora mismo, claro, está recibiendo presiones de todos lados, y más que va a recibir. Y va a tener que soltar a José Daniel. No le va a quedar más remedio, porque por mucho que se empecinen, el régimen, como vive de la hipocresía, esto no lo puede sostener, no lo va a sostener. Ahora, te puedo decir, Cari, que el día 10 será elegido el nuevo equipo de gestión del Partido Comunista de Cuba, y te digo que José Daniel Ferrer va a seguir detenido. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren evitar, que José Daniel Ferrer pueda hablar, pueda decir algo, se exprese, mientras esa aberración de elección está teniendo lugar.
Bien, ahora hay algo que preocupa. Yo ayer estaba hablando con Carlos Amel Oliva, el líder juvenil de Lompaco. Están tratando, ¿no?, de presionar a dos personas para que firmen declaraciones de que efectivamente Ferrer fue uno de los que agredió a un motorizado, a una persona que andaba en una moto. Ellos están preocupados, pero mi preocupación mayor es que él está bajo lo que ellos han catalogado como libertad condicional. Es una libertad condicional, es una licencia extrapenal. ¿Hasta dónde esta acción urgente de Amnistía Internacional impediría que fuera regresado a prisión y que no solamente salieran de un dolor de cabeza como es el líder de la UNPACO, que mantiene pues no solamente un gran poder dentro de Santiago de Cuba y zonas aledañas como Palmarito, sino también crear una causa común?
Bueno, vamos a ver, el régimen solamente está atado por una cosa. El régimen está atado por su hipocresía, por su falta de verdad y por su forma desastrosa de gestionarlo todo y de ejecutar lo que ejecuta, que es aberrante. Esa hipocresía es lo único que ata, en contraposición a esa frase famosa de la verdad nos hará libres. Bien, la mentira es lo que realmente aprisiona al régimen y lo condiciona. No es amnistía, ni es... Pero si todos estamos denunciando, si se documenta la farsa como se ha documentado por parte de un pavo que se está documentando estupendamente bien y está clarísimo que es una farsa, si todos los diplomáticos ya lo saben, como todos los diplomáticos europeos que me han contactado me han dicho, estoy de acuerdo, esto es una farsa, esto es... toda esa presión sobre el régimen de crear una farsa junto con la hipocresía que ellos mantienen es lo que va a hacer que cambie y el régimen tenga que torcer el brazo, porque si no lo tuerce le va a costar muy caro contra su hipocresía, contra su venta de la mentira. Esa es realmente la única presión que obtiene el régimen. El régimen obtiene una presión de las voces que conocen la verdad y que la dicen bien claramente, más todo el trabajo que se hace en un PACU de documentar toda esa verdad, más que eso se difunda y llegue. Entonces, en ese momento el régimen se desarbola y entonces tiene que someterse por sus propias mentiras. Entonces, el efecto yo creo que va a causar, va a tener efecto. Si no va a tener un efecto, si no lo hacen, va a tener un efecto desastroso en el régimen, que creo que es que no se lo pueden permitir. Entonces, bueno, pues yo tengo, lógicamente, mucha esperanza que después del día 10, después de la elección, unos días después, le tengan que soltar, porque va a haber muchas, muchas, muchas presiones por todos lados y el régimen tiene que ser hipócrita. Si no, se va a quedar con las vergüenzas al aire y va a ser demasiado evidente. Y del matrimonio con la Unión Europea se puede llegar hasta romper. Ya los diplomáticos, a mí, me han dicho, esto, si nos están mintiendo y no le sueltan, esto puede ser un motivo de disensión muy grande en medio del acuerdo. Así que esperemos y tengamos, démosle fuerte al régimen, denunciemos fuerte, al mismo tiempo que se trabaje fuerte los datos, la prueba que está trabajando un PACU, como lo ha venido haciendo, y yo creo que sí, que dará fruto y José Daniel Ferrer le volveremos a tener activo y trabajando por la libertad de Cuba.
La Rondo, ustedes adelantaron a todo esto y crearon un dossier muy interesante que han llevado adelante y han declarado que cuando Barack Obama visitó a Cuba, Raúl Castro negó la existencia de presos políticos. Y ustedes han creado pues una guía, ¿no?, de los presos políticos de conciencia. Está Luciel, guía piloto del Partido Republicano de Cuba, Silverio Portar Contreras, ex activista de Damas...
Esos son los prisioneros de conciencia, ¿no?, de Amnistía Internacional, ¿verdad?, ¿te refieres?
Efectivamente, ustedes venían viendo que estaba tapándose o el sol con un dedo bajo la complacencia de organismos internacionales. ¿Hasta dónde este expediente que ustedes llevaron adelante puede servir de escudo para apoyar esta gestión de Amnistía Internacional ahora con José Daniel Ferrer?
Bueno, vamos a ver, todos los diplomáticos europeos saben perfectamente que Cuba no es una democracia de partido único, como una muy desafortunada alta comisionada de la Comisión Europea dijo una vez, sino que es una dictadura terrible. Eso está claro. Ahora bien, el que no estuviera suficientemente bien claro, documentado, y además que no hubiera demasiados prisioneros de conciencia entre rejas, porque recordemos que solamente teníamos a Eduardo Catet hace, no sé, un año aproximadamente, eso, lógicamente, daba una foto absolutamente injusta de la situación, hasta tal punto que algunos oportunistas lo utilizaban. Por ejemplo, el gobierno socialista que ahora está en funciones recibió una petición de explicar por qué el tema de los presos políticos en Cuba, etcétera, etcétera. Usted va a viajar a Cuba y usted no se va a ver, es un país represivo, no se va a ver con los disidentes, etcétera. Y lo que respondieron fue, bueno, respecto al número de presos políticos en Cuba, no podemos decir que haya cientos, porque sí hay listas, pero no están bien, digamos, referenciadas. Sin embargo, en Amnistía Internacional solamente reconoce un preso político. O sea, tú imagínate Cuba, y le vinieron a decir al diputado que hizo la pregunta, Cuba tiene un preso político y España, Cari, tiene dos, porque los Jordis, estos sinvergüenzas que se subieron a un coche para atemorizar a los funcionarios públicos en Cataluña, estos dos les han nombrado prisioneros de conciencia. Entonces, claro, España es el doble de represivo, ¿no? Según el argumento de Pedro Sánchez, de su equipo, ¿no? Bueno, pues era muy importante que en Cuba hubiera bastantes presos de conciencia nombrados por Amnistía. Y ya lo hemos conseguido. Pero es que no solamente hemos conseguido que se nombre a seis, sino que en realidad Amnistía, cuando nombró los 5 de agosto, ya lo dice en su nota. Prisoners Defenders tiene una lista de 70 y pico que son aplican para los estándares de conciencia de Amnistía Internacional y solamente hemos cogido un puñado y todos ellos nos han resultado ser presos de conciencia. Está diciéndonos que Cuba tiene 70 y pico, por lo menos, como poco, 70 y pico presos de conciencia, según los estándares de Amnistía, ¿vale? Entonces, eso era muy importante. Ya nadie puede defenderse de las acusaciones de no reunirse con la disidencia o con las voces opositoras, diciendo que Cuba no está claro que haya presos políticos. Eso era muy importante. Pero bueno,
gracias, Arrondo. El tiempo se me viene encima. Vamos a seguir con el dedo en el renglón, a ver si por fin logramos, ¿no?, que organizaciones como Amnistía Internacional y otras pues se sumen a esta petición y se puede evitar que José Daniel Ferrer regrese de nuevo a la cárcel ahora en peores condiciones. Y me voy a Quito, Ecuador, donde me acompaña el periodista Ramiro Cuevas, director de Ecotel Televisión. Muy buenas tardes, señor Cuevas. Bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, Cari. Buenas tardes.
Bien, quisiera ante todo lo primero que me dijera qué es lo que está ocurriendo en este momento en Ecuador. Hay fuentes, y me refiero a Pan American Post, que dice que Maduro está conspirando para derrocar los gobiernos de la región que le son adversos. Me gustaría un análisis de usted desde allá, desde Quito, desde Ecuador, de cuál es la situación en este momento con el presidente Lenín Moreno.
Mire, el tema comienza y se va a la elección de Lenín Moreno como presidente. Supuestamente el sucesor de Rafael Correa pertenecían al mismo partido político. Lo que nunca había previsto Rafael Correa es que Lenín Moreno, según la mayor parte de ecuatorianos, tome una posición de distancia contra los actos de corrupción que se cometieron en el gobierno, todo triangulado con Cuba y triangulado con Venezuela. Esa es la gran... Rafael Correa, expresidente, tiene una orden de captura internacional por secuestro, está tramitándose una orden internacional por sobornos de cerca de más de 2,000 millones de dólares con Odebrecht. Esta audiencia tenía que ser el día de ayer. ¿Qué pasó? Hubo medidas económicas dictadas por el nuevo gobierno que, según también analistas y la mayoría de sectores vinculados, claro, a la empresarial, estas medidas como sincerar el precio del diésel, eliminar el subsidio. En este país se vendía el diésel a $1 americano, cuando el costo de importación y distribución y comercialización para nosotros es de $2.20, es decir, el doble. ¿Qué hizo el gobierno? Eliminar los subsidios.
Y perdóneme que le interrumpa, ¿cómo se ha tomado la salida de Lenín Moreno, que está en Guayaquil? Verdaderamente, ¿qué reacción ha tenido la población ante esto?
El tema es que los miles de indígenas han marchado hacia Quito, es decir, hacia la capital. Evidentemente, las Fuerzas Armadas, para evitar hechos de sangre, una masacre, les ha permitido el paso, porque si no, hubiese tenido que usar las armas. Los indígenas han llegado, no al palacio, no han llegado hacia los alrededores de la plaza donde se ubica el gobierno. Ayer lo hicieron a la Asamblea Nacional, pero fueron evacuados inmediatamente. El presidente está en otra ciudad distante, 400 kilómetros de Quito, la segunda ciudad en importancia y la primera en población en el país, que es Guayaquil. Está el mandatario, se atrincheró en Guayaquil, en el gobierno zonal de esa ciudad, ¿Qué es lo que ha argumentado? De que evita la confrontación y por seguridad de no estar en el Palacio de Gobierno. La gente lo ha recibido relativamente bien porque está dentro del país, no ha salido de la nación. Y entonces lo que se viene, en este día comenzó un paro nacional de las nacionalidades indígenas y de sectores sociales. Al momento se han dado hechos de violencia, de saqueo en varias ciudades de la sierra ecuatoriana, Quito, Latacunga y otras. En el resto del país, por ejemplo, ya ciudades como Cuenca, Loja, Guayaquil, están relativamente tranquilas. Claro, con la tensión y el nerviosismo de saber qué va a pasar. El presidente anoche le exigieron a los transportistas y los indígenas que derogue las medidas de eliminar el subsidio. El presidente dijo que él va a actuar en forma responsable, a cualquier costo, que no va a derogar las medidas económicas y que solicitaba a la que el día de hoy se realicen protestas, pero que se realicen en calma. Eso dice el mandatario. Ahora, el presidente denunció, evidentemente, y es más, se ha prácticamente comprobado que el expresidente Rafael Correa llegó a Venezuela, se atrinchera en Barquisimeto, donde están dos o tres de miembros de su gobierno que fueron cúpula, expertos en manejos económicos y manejos de publicidad, y desde ahí, conjuntamente la anuencia de Nicolás Maduro, que le ha facilitado aviones de PDVSA, triangulando siempre con Cuba, intentan la desestabilización. Y con los indígenas, que ellos van por sus propios derechos a reclamar, se intentan aprovechar de la situación y de esta forma llegar a desestabilizar al gobierno. Le he exigido.
Vamos a mantener la comunicación con usted, Ramiro, desde la próxima semana para conocer en más detalles cómo se comporta este fin de semana, y desde luego nos vamos a quitar el dedo del renglón, porque indudablemente aquí hay una triangulación de Cuba, Venezuela y Rafael Correa para desestabilizar la región. Quiero darle las gracias a Jorge Sanguinetti, a Elías Amor, a Javier Larrondo y desde Quito a Ramiro Cuevas, director de Ecotel Televisión, por haber estado en esta Tras la Noticia en el día de hoy. Me despido, los dejo con el boletín de noticias, luego más adelante las noticias como son, y regresamos mañana. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.